Radio Universidad de Chile presenta A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Buenas tardes a toda la gente que está escuchando A Desalambrar la Salud Mental en un capítulo número 5 este día, lunes 30 de octubre, ya finalizando el mes de la salud mental. Y bueno, muchas cosas han ocurrido durante este mes, tanto a nivel público como a nivel privado. Se han hecho diversas iniciativas para tratar de concientizar un poco de qué se trata el tema de la salud mental y tratar de disminuir, ¿cierto?, todo lo que son los prejuicios. Y bueno, estamos trabajando harto para eso y en conjunto con este programa la idea es poder continuar en esa línea. Como siempre, bueno, mi nombre, para quienes no lo sepan, Alejandro Iglesias, conduciendo este programa. Presento quienes hacen posible este espacio, nuestros auspiciadores, que por un lado tenemos, cierto, a CETEP, Centro Médico de Salud Mental Integral, que es donde viene nuestro invitado el día de hoy, con más de 11 años de experiencia y los mejores profesionales. Mayor información en www.cetep.cl. CETEP, acercando la salud mental y el bienestar a las personas. Y por otro lado, cierto, nuestro querido auspiciador, el Instituto Chileno de Terapia Familiar, que desde hace más de 30 años ha aportado en la formación de posgrado de psicólogos y psiquiatras como terapeutas familiares y de parejas. Mucho tiempo lleva formando el Instituto Chileno de Terapia Familiar a futuros terapeutas, cierto, y pueden encontrar más información de los cursos y de las acciones que realizan en www.terapiafamiliar.cl. Bueno, luego presentar a nuestros auspiciadores, quisiéramos como poder realizar alguna introducción con algunas futuras acciones y eventos que van a ocurrir respecto al tema de la salud mental, en particular ciertas acciones que tienen que ver con la FILSA, esta feria que se está realizando para promover libros, publicaciones, etcétera. En este caso, hay una invitación que se está haciendo para lanzar un libro sobre terapia ocupacional. Ya se está lanzando un nuevo libro que tiene que ver con la terapia ocupacional, que tiene el nombre Terapias Ocupacionales desde el Sur, Ciudadanía, Participación y Derechos Humanos. Esto se va a realizar el sábado 4 de noviembre a las 12 horas, en la Sala Nemesio Antunes, en el Centro Cultural Estación Mapocho. Ahí pueden ver el lanzamiento de Terapias Ocupacionales desde el Sur, Ciudadanías, Participación y Derechos Humanos. Para poder inscribirse, se pueden inscribir gratuitamente y en este caso se pueden ingresar por el fanpage de Facebook de A Desalambrar la Salud Mental y ahí van a encontrar el link donde pueden inscribirse gratuitamente. Pero bueno, luego de estas noticias que vamos dando y que pueden serles útil a todos ustedes para conocer un poco más de este mundo, vamos a hacer la introducción a lo que es este tema de la salud mental y en particular del tema de la depresión, que es el tema del día de hoy. La depresión que actualmente, desde el año 2005 por lo menos, estaría dentro de lo que es la posibilidad de estar cubierto por el auge, la depresión específicamente de 15 años en adelante. Se estima en este caso que la depresión como situación de salud mental, según la última encuesta nacional de salud, un 17,2% reconoce síntomas depresivos, un 17,2% de Chile, con un número importante de casos en particular de mujeres, se dice. No quiere decir que no haya hombres, sino hay bastante hombres, solo que es un poco más el número de mujeres con síntomas depresivos, que no quiere decir en este caso una depresión como tal, como diagnóstico. Y por último, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud también identifica en Chile con más de 800.000 personas mayores de 15 años con depresión, lo cual no deja de ser. Para esto, esta introducción que hemos hecho, hemos invitado a la persona de hoy, que es un gran amigo, el médico psiquiatra Claudio Ursúa, quien es director médico del Centro Ambulatorio CETEP, con experiencia tanto a nivel público como privado en tratamiento de patologías psiquiátricas graves, como psicosis, esquizofrenia primer brote y trastornos de ansiedad y del ánimo. Tiene harta experiencia nuestro compañero del día de hoy, Claudio Ursúa. Bienvenido a Desalambrar la Salud Mental.
Alejandro.
Comenzar un poco con este tema de la depresión desde tu punto de vista, Claudio. Hemos dicho ahí algunas cifras, 800.000 personas según algunos estudios en Chile. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Mira, primero que todo, hoy estamos a 30 de octubre. Mañana finaliza ya el mes de la salud mental.
Mañana, es cierto, sí.
Y tenemos que dar a conocer algunas acciones que hemos hecho o algunas actividades que hemos hecho en CETEP como para celebrar el mes de la salud mental, por decirlo así, o dar a conocer a la gente sobre este tema, ¿ya?
Conversatorios por ahí.
Claro, dentro de las actividades hemos hecho varias actividades muy interesantes, como por ejemplo conversatorios de salud mental.
Sí.
Que se hicieron dos, uno sobre drogas y el otro sobre trastornos alimentarios.
Perfecto.
Eso se hizo con el Observatorio Nacional.
Ah.
¿Ya? Además de eso, tuvimos actividades a nivel nacional. En Concepción se hizo el termómetro de la felicidad.
Perfecto.
Donde se invitaba a la gente a participar y a jugar un poco para evaluar la salud mental de las personas, ¿ya? Esto es como para acercar en forma lúdica a las personas a este tema, que puede parecer un poquito
como distante.
Distante. Y claro, la gente le tiene un poco de miedo a esto de los psiquiatras, ¿cierto? Claro. Los tratamientos psiquiátricos. Y
esto es cosa solo de psiquiatra casi.
Claro. Y dentro de las otras actividades que hicimos en CETEP fue también promover la salud mental dentro de la institución. Hicimos talleres de masajes para nuestros usuarios.
Ah, mira.
O sea, perdón, para nuestros colaboradores. Ideal habría sido para nuestros usuarios. Y bueno, estas conversaciones también están dentro de esa celebración, ¿ya?
Perfecto.
Tú me estabas preguntando sobre depresión.
Sí, justamente. Tremendo tema.
Tremendo tema.
Quizás antes que nos larguemos con la conversación, invitar a la gente que está escuchando. Estamos hablando con Claudio Ursúa, médico psiquiatra, sobre el tema de la depresión, que si pueden ir haciendo llamados telefónicos, pueden hacerlo al 977-1579. 977-1579. Hacer las preguntas que estimen convenientes respecto al tema que estamos conversando. Claudio.
Bueno, la depresión es un tema muy, muy amplio. ¿Cuál era la pregunta específica, Alejandro?
En particular, tu punto de vista de lo que ha sido tu experiencia del tema de la depresión. Es una situación que está en el auge actualmente, depresión sobre 15 años. Tu punto de vista respecto a ¿ha aumentado? ¿Es un problema nacional?
Mira, llama mucho la atención estas cifras que tuviste al inicio del programa, que un 20% de la población tenga problemas de salud mental, y dentro de estas, la más frecuente es depresión y trastornos ansiosos.
Perfecto.
Ahora, no debemos alarmarnos, porque bueno, sabemos que a través del auge se aumentó también, como se aumentó la cobertura, se aumentó también los diagnósticos de depresión.
Ah, claro.
Y además, en las clasificaciones internacionales como el DSM-5 y el CIE-10, en la cual nos basamos en nuestra experiencia.
Que son manuales
estadísticos definidos por expertos.
Ya.
Se incluyen síntomas que pueden ser síntomas depresivos, que pueden ser tristeza, que puede ser sufrimiento, pero que pueden estar asociados a la vida cotidiana de la persona, ¿no?
Claro.
Bueno, no, sabemos que en nuestro país tenemos altos niveles de estrés, por decirlo así. Tenemos problemas económicos, como todo el mundo.
Tremendo.
Tenemos problemas de la congestión vial. Todos estos factores que son psicosociales aumentan la prevalencia de síntomas, pero si tú hablas de depresión, para mí depresión es lo que se conoce como depresión endógena o antiguamente llamada psicosis maníaco-depresiva.
Claro, justamente ese tema me hace recordar de cómo, por ejemplo, en el auge está definido depresión. Y que me digas tu opinión. Dice, por ejemplo, en el auge depresión en personas de 15 años más está definido como alteración patológica del estado de ánimo en la cual la persona enferma presenta un descenso del humor que termina en tristeza, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Esto es como lo define el Ministerio de Salud, el tema de la depresión. De tu punto de vista, tú dices, apareció el auge y da la impresión que aumentó la depresión, ¿cierto?
Exacto.
Entonces uno quiere decir, en el fondo de repente aumentó la depresión por las condiciones de sociales, o aumentó simplemente porque más personas empezaron a ingresar por eso. Que...
O sea, si nos guiamos por estos criterios diagnósticos que son de la CIE-10, que son, a mi juicio, quizás un poco vagos, aumenta los casos de depresión. Y a través del auge, como hay cobertura a nivel público y a nivel privado, también se diagnostica más, ¿ya? Por ejemplo, un médico general ve a un paciente cursando con un duelo,
claro,
que un duelo sabemos que puede producir síntomas depresivos y una tristeza normal, y ahí tendemos a sobrediagnosticar o patologizar ciertas circunstancias de la vida que producen tristeza y que no necesariamente constituyen un cuadro depresivo propiamente tal. Hay síntomas cardinales en la depresión, como la tristeza vital, la anedonia.
¿Qué sería la anedonia?
La anedonia, para los auditores, es la incapacidad de disfrutar de las cosas que normalmente disfrutábamos. Por ejemplo, una persona que le gusta ir al gimnasio, deja de interesarse por ir al gimnasio.
Perfecto.
Y también hay un correlato físico. O sea, una persona con un cuadro depresivo mayor pierde interés, por ejemplo, por el apetito, baja de peso, pierde el interés por el apetito sexual también, disminuye la libido. Y se producen cambios también en los ciclos circadianos. O sea, disminuye la cantidad de sueño, o puede aumentar también, porque hay distintos tipos de depresión.
Claro.
Ahí es cuando estamos frente a un cuadro genuino de depresión.
Claro, porque uno escucha normalmente, ya me pasó algo, no sé, terminé con mi pareja y de repente sí, estoy deprimido. ¿Cierto? Perdí el trabajo, estoy deprimido. Es una palabra que se ocupa mucho, pero pensando lo que tú acabas de describir, entonces uno se pregunta, ¿todas las personas entrarán en esas características que tú nombraste? ¿Todos tenemos depresión o en algunos casos es depresión o no? ¿Cómo poder separar cuándo es depresión y cuándo no lo es, por ejemplo? Desde tu punto de vista.
Mira, los trastornos psiquiátricos mayores, que son la esquizofrenia, la paranoia y la psicosis maníaco-depresiva, tienden a ser comunes en todas las poblaciones, ¿ya? Esto dado factores genéticos que todavía no están totalmente estudiados, más factores psicosociales. En Chile, bueno, según esta encuesta, el diagnóstico ha aumentado. Me perdí lo que me estabas preguntando.
Ah, no, que estábamos viendo como en el tema de personas que en verdad tendrán un cuadro de depresión
Que no, muchas veces estas personas no constituyen un cuadro depresivo. Si uno va a esta clasificación del CIE-10, claro. Ahora, esto tampoco es una crítica, sino también sirve como un screening, ¿ya? Porque muchas de estas personas quizás a futuro pueden desarrollar un cuadro depresivo, o dentro de estas personas también existen personas que nunca han sido diagnosticadas.
Ah, ya, que no han acudido a un profesional de la salud, claro, mental, por ejemplo.
Claro.
Ah, perfecto.
Ahí como te puedo dar un dato bien así como notorio, es que el 80% de la población que está bajo tratamiento de salud mental en Chile está a nivel público y a nivel de los consultorios. Entonces, el acceso ha mejorado, y eso hay que recalcar que es muy importante.
Las personas antiguamente, claro, no tenían el acceso a estas prestaciones.
No, esto es después de que se implementó la primera ley de salud mental y se estableció el modelo comunitario, donde los SFAM son los primeros profesionales que atienden a estas personas, psicólogos y médicos generales entrenados. Porque claro, no todo lo ve el psiquiatra.
Claro, que uno tiende a pensar que tengo que ir al psiquiatra inmediatamente, cuando también puede ser un complemento de varias personas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, pueden ayudar en este tema.
Exactamente.
¿Cierto? Y sabes que yo pensaba en este tema de cuánto tendrá que ver en las causas de desarrollar una depresión, por ejemplo, tendrán que ver con mi infancia, mi historia de vida, tendrá que ver con las condiciones sociales en las cuales estamos viviendo, tendrá que ver con cosas que me han ocurrido en mi vida y yo no he podido superar. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, son las causas que le llevan a uno a entrar en este
depresión? Bueno, evidentemente hay una gran carga genética para los trastornos del ánimo, ¿ya? Por eso hay personas que les pasan muchas cosas en la vida, pero no desarrollan depresión, no desarrollan angustia. Ahí tenemos una patita, ¿cierto?
De lo que pudiese,
claro,
explicar por un lado.
Pero también tenemos los aspectos psicosociales, que son súper importantes. Se habla de las relaciones tempranas de apego, de vínculo, como una proyección de esta persona a la salud mental. No sé si aclararlo un poquito para los auditores qué significa esto. Por ejemplo, durante los primeros meses de vida es sumamente importante que la persona, el recién nacido o el lactante, tenga una relación de apego, o sea, de presencia de la madre o de la persona significativa,
claro,
que sea una relación segura. ¿Ya? Eso es un predictor súper importante de psicopatología, ¿ya? Y quizás es mucho más importante que los aspectos cuando el niño ya es mayor, ¿ya? Tenemos también temas, por ejemplo, el abuso.
El abuso, sí, tremendo tema.
El abuso sexual también predispone a tener cuadros depresivos.
Claro. Sobre todo cuando no se ha podido como elaborar, superar ese tema. Pasa mucho, por ejemplo, que no vivieron como protección personas que han vivido situación de abuso y viven con eso. Y
exacto,
de repente esto como que estalla en algún momento en la adultez.
Exactamente.
Sí, ese tema que tú nombraste por ahí.
Sí, sí, otro tema, por ejemplo, la violencia intrafamiliar.
También.
El consumo de alcohol y drogas por los padres, o el ambiente en el que viven las personas. También se han hecho estudios en Chile y la población rural tiene mayores tasas de depresión que la depresión que las personas en que tienen mejor nivel socioeconómico. Entonces ahí podríamos explicar un poco la importancia de estos factores que tú estás nombrando.
Perfecto.
O sea, no todo es genético.
Estamos, bueno, para quienes están integrándose al programa, estamos conversando con Claudio Ursúa, médico psiquiatra, director del Centro Ambulatorio CETEP, con el cual estamos conversando sobre el tema de la depresión en nuestro país. Y pueden hacer sus llamados y consultas al 977-1579. 977-1579. Justamente, antes que yo dijera esto, Claudio, mencionabas que al parecer las condiciones sociales influyen, por decirlo así, en que uno tuviera una predisposición a desarrollar un cuadro depresivo más que en otro, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces, como tú dices, hay un tema genético, una predisposición, pero también influye el tema de las condiciones. ¿Qué hacer entonces en ese caso? Uno se pregunta. ¿Habría que cambiar el mundo tal vez o no? ¿Qué?
Bueno, esa es una respuesta un poco compleja. Sí.
Porque,
claro, se cruzan factores sociales, se cruzan factores sociológicos, incluso políticos. También se ha hablado de esta teoría de que Chile es un país que es alejado de todo el mundo, que estamos encerrados entre la cordillera y el mar,
claro.
Que tenemos muchos climas. El clima también influye en los cuadros afectivos. Y además tenemos una historia también política donde, bueno, la población ha sufrido bastante.
Sí, justamente, y que pareciera que se carga hasta el día de hoy como en tratar de superar esas vivencias anteriores.
Sí, yo ahí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en los años 60 había un nivel de pobreza tal que la prioridad era ver niños desnutridos. Ya había la desnutrición. Pero ahora en el 2000 en adelante estamos con un modelo de libre consumo, ¿cierto? Y el problema se pasó para el otro lado. Ahora hay obesidad infantil. Entonces yo me pregunto ahí qué está pasando, ¿cierto?
Y ese tema ahora que tu nombre, el tema de la obesidad infantil, que se está, bueno, apareció el tema de esta ley que etiqueta los productos, que están todos los productos etiquetados prácticamente. El tema de la ansiedad relacionado con temas emocionales, pareciera que ahí hay un tema que guarda relación entre ansiedad y emoción, que la gente no sé, por ejemplo, se siente triste y quiere comer. ¿Eso pasa, se ve?
Sí, mira, eso pasa frecuentemente. Las personas que me consultan o que consultan habitualmente tienen aumento o baja del apetito, pero es una forma de craving más que ansiedad. O sea,
¿qué sería el craving?
El craving es como lo que le pasa a las personas con adicciones, que tienen una necesidad imperiosa de probar la droga.
Claro.
Hay personas con depresión que tienen necesidad imperiosa de comer, en general, hidratos de carbono. ¿Ya? Pero eso es distinto de la ansiedad, porque la ansiedad conocemos que tiene que ver más con los trastornos ansiosos y con la angustia.
Perfecto.
¿Cierto? Y que se vive de manera física y de manera psicológica.
Ah, perfecto. Hay una diferenciación, sí, entonces.
Pero sí está relacionado, porque, como te explicaba yo anteriormente, el apetito, como una de las necesidades básicas del ser humano, se afecta a los cuadros depresivos endógenos y sobre todo en los graves. Por eso podemos llegar a cuadros de desnutrición severa en estos pacientes, porque dejan de comer, dejan de alimentarse.
Son cuadros de personas bien críticos, me imagino.
Sí, ahí estamos hablando de pacientes estuporosos que llegan. El estupor es una especie de restricción total del movimiento, de la actividad, del alimentarse, incluso de cosas tan vitales como ir al baño.
¿Y las personas pueden llegar a ese estado?
Exactamente, una depresión no bien tratada o que ha pasado mucho tiempo puede cronificarse y llegar a este estado. ¿Ya? Bueno, en ese estado está indicada la hospitalización y un tratamiento en forma urgente.
Claro, porque está en riesgo vital.
Claro.
El tema de la vitalidad de la persona.
Claro, porque hay un tema médico ahí primero, claro, hay que solucionar, y después el tema de la depresión.
Claro. Bueno, hay un montón de temas que tienen que ver, bueno, antes de ir al corte comercial, Claudio, por ahí la gente se pregunta cómo poder, por ejemplo, parar de comer cuando está triste, o cómo comer, tener apetito cuando está triste. quizás también para lo que es la segunda parte del programa, los llamados antidepresivos, ¿qué rol pueden aportar, por ejemplo, en estas situaciones? ¿Tienen un rol o no lo tienen? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, es una pregunta también un poco controversial, ¿no? Uh-huh. Porque si nos regimos a esta clasificación que diste tú al inicio de la CIE-10, muchos cuadros depresivos serían trastornos adaptativos. Y está demostrado que la psicoterapia es sumamente fundamental en estos casos y la farmacoterapia sería como ya de segunda elección, ¿no? O sea, no todo paciente con depresión necesita como tratamiento de iniciación fármacos, ¿no? El fármaco está pensado más en estos pacientes con depresión mayor moderada a severa, ¿no? Y ahí hay cierta utilidad de ellos.
Perfecto, vamos a continuar con esa parte antes de, o sea, a la vuelta de la pausa comercial. Aquí en A Desalambrar la Salud Mental estamos hablando con Claudio Ursúa, médico psiquiatra, hablando sobre el tema de la depresión. Continuamos a la vuelta de comerciales.
Desde hace más de 30 años que el Instituto Chileno de Terapia Familiar ha aportado en la formación de posgrado de psicólogos y psiquiatras como terapeutas familiares y de pareja. Estando presente tanto en Santiago como en regiones, el curso incorpora una mirada integradora de los distintos enfoques sistémicos y relacionales, así como la inclusión de la subjetividad de la persona del terapeuta en el ejercicio de la psicoterapia. La formación es acreditada por la Comisión de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Las postulaciones están abiertas para los programas de Santiago y Talca. Visítanos en www.terapiafamiliar.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Febrero 5, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile laico, religión y Estado en debate, Violeta Parra y el feminismo, nuevas formas de vigilancia en Chile, efectos de las reformas en Cuba, Dossier Central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. ¿Sabías que más de un tercio de los chilenos enfrenta algún tipo de trastorno vinculado a la salud mental? CETEP, primer y único centro de salud mental en Chile, certificado en calidad. Contamos con los mejores profesionales para sus atenciones de psiquiatría y psicología, entre otras. Consulte por convenios con ISAPRES y FONASA en www.cetep.cl. CETEP, desde el 2006, acercando la salud mental y el bienestar a las personas. Radio Universidad de Chile está presentando A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Con la conducción de Alejandro Iglesias.
Buenas tardes. Volvemos con el programa del día de hoy, 30 de octubre, hablando sobre la depresión. Estamos junto a nuestro querido Claudio Ursúa, médico psiquiatra, quien tiene harta experiencia en lo que es el tema de la depresión y otras situaciones de salud mental acá en nuestro país. Para quien tenga dudas sobre lo que estamos hablando, puede llamar, por supuesto, al 977-1579 para poder alimentar lo que es esta conversación. Claudio, estábamos hablando, cerrando el tema de lo que era el rol de los antidepresivos en el tema de la depresión, y como tú decías, se ha demostrado que tiene una relevancia el tema de la psicoterapia, y como también complemento el tema de los antidepresivos, como en el uso de esta situación. ¿Qué sueles ver? ¿Más que la gente pide ver psicoterapia, más medicamentos, farmacoterapia? Que
mira, estamos en un mundo donde se vive rápido, se vive el libre consumo. Entonces, se tiende a creer en esto de la pastillita de la felicidad. Uh-huh. Por ahí, cuando nació el Prozac, se pensaba que todos se iban a mejorar de la depresión.
¿El Prozac es un medicamento?
El Prozac es la fluoxetina.
La fluoxetina, ¿verdad? Perfecto.
Y de hecho hay muchos libros que hablan de esto, de la cultura de la felicidad y todo eso. Y una tendencia psicológica que también habla de eso, ¿ya? Tú me estabas preguntando sobre los antidepresivos y el rol en la depresión. ¿Ya? Mira, según los estudios, no hay ningún antidepresivo que sea como la cura de la depresión. ¿Ya? Mm. La mayoría de ellos ayudan al paciente a sentirse mejor, a sentirse más contento, a volver a sus niveles funcionales. ¿Ya? La gente, claro, consulta y piensa que es una pastilla y con eso se va a mejorar, pero tampoco, tenemos que hacer un trabajo de educación con estas personas, porque la acción de los antidepresivos no es rápida, ¿ya? O sea, estamos hablando de 3 semanas a un mes que se demoran en actuar, y no todos los antidepresivos son indicados para todos, o sea, existe el antidepresivo para la persona. ¿Ya? Esto también de ser psiquiatra es como un poco también ser artista, o es como ser cocinero también, porque hay que buscar la receta exacta para la persona. Y a mí me parece súper bueno, porque todos somos distintos. Hay unos antidepresivos que dan más sueño, otros que producen aumento de la actividad, que pueden poner más ansioso a algunas personas. Entonces hay que buscar ahí cuál sería el antidepresivo ideal para cada persona, ¿no? Y fundamental, como tú lo recalcaste, el rol de la psicoterapia, que en un principio puede ser psicoterapia de apoyo, ¿ya? No la psicoterapia como a nivel...
En profundidad.
A profundidad, claro. Porque en un inicio la persona está tan depresiva que no va a poder hacer estos trabajos, ¿ya? Porque recordemos también, y no lo he nombrado, que también se producen síntomas cognitivos como el enlentecimiento psicomotor, disminución de la memoria.
Olvido que claro, a veces pasa. Sí.
Y por ejemplo, está descrito esto de la pseudodemencia depresiva, que es un cuadro que es muy parecido al Alzheimer, ¿ya? Y muchas de estas personas llegan al neurólogo, pero finalmente es una depresión que no ha sido tratada.
Perfecto.
Y yo por último ahí quiero recalcar el rol de otros profesionales que a nivel público están en los COSAM, por ejemplo, como los terapeutas ocupacionales, que son muy importantes como para el seguimiento de estos pacientes, para el seguimiento del tratamiento farmacológico y además en la recuperación, en la rehabilitación de las personas, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, son un profesional muy importante. También podríamos hablar de los asistentes sociales también, ¿ya?
Por supuesto, tremendo apoyo.
Claro, a nivel público el GES contempla las atenciones por otro profesional de salud mental. Actualmente se implementa alguna atención de terapeuta ocupacional, pero es fundamental y creo que sería muy beneficioso que hubiese la participación de un asistente social, por ejemplo, teniendo en cuenta que las horas de psiquiatra son muy escasas.
Claro, sí, justamente como un aporte también en este tratamiento que uno lleva. Y por ahí hablábamos en la pausa comercial también de un tema que en ciertas situaciones se ha visto que se utiliza y que actualmente está en discusión y que me parece que como toda cosa tiene que ponerse en discusión, reflexión, que es el tema del electrochoque o la terapia electroconvulsiva, que se llama. Desde tu punto de vista, ¿qué en el tema de depresión?
Sí, mira, existen muchos prejuicios con la terapia electroconvulsiva. Hay movimientos antipsiquiatría que ven que o piensan que la terapia electroconvulsiva es una cosa invasiva, que es una cosa como inhumana, pero en realidad, según la evidencia, y actualmente se usan protocolos muy seguros donde hay un anestesista, donde esto se realiza en un pabellón quirúrgico, donde el paciente no siente dolor. La base de la terapia electroconvulsiva para nuestros oyentes es que produce una convulsión, ¿ya? Una convulsión produce una liberación de neurotransmisores en forma global en todo el cerebro, y esa sería la base como de la recuperación más rápida, que los antidepresivos se demoran mucho más, ¿ya? Entonces estamos hablando que este tipo de terapia se realiza solamente en casos refractarios, en depresión.
Que es como que no reaccionan al tema.
Claro, que no reaccionan a los múltiples esquemas de medicamentos. En casos de urgencia, como yo te comentaba, esto del estupor, esa persona que no se quiere levantar de la cama, que no se va a tomar el antidepresivo. También en embarazadas, que no pueden tomar antidepresivos, una depresión muy grave podría tratarse con terapia electroconvulsiva. Y bueno, y también para los trastornos psicóticos y trastornos bipolares, una manía psicótica, que ya eso es otro tema. Pero es claro que es para un poco desmitificar esto de que la terapia electroconvulsiva es una agresión o que produce amnesia a largo plazo. No es así.
Ya, porque a veces hay casos que cuando tú hablas de amnesia, que las personas dicen no recordar después de esta terapia electroconvulsiva, ¿cierto? ¿Eso pasa? ¿Es un efecto inicialmente?
Claro, es un efecto que se produce al inicio de la terapia electroconvulsiva, pero que se puede ir recuperando con el tiempo.
Ya, perfecto.
Pero a su vez también los fármacos pueden producir un efecto similar.
Ok. Eso respecto al tema electrochoco, terapia electroconvulsiva, por ahí una de las cosas que hablamos también era que habría una diferencia entre lo que es la presencia de un cuadro depresivo en hombres y en mujeres. Hablamos, ¿cierto?, de un 8,5% en hombres y un 25,7% en mujeres. ¿Cómo se podría explicar esto, esta situación?
Bueno, ahí tenemos varias explicaciones, ¿ya? Una de ellas es que los hombres no consultan. Yo me imagino que tampoco se le hizo la encuesta en forma así a hombres y mujeres.
Claro.
Las mujeres siempre son las que van más a los servicios de salud, son las que más consultan, y los hombres en realidad tienden a ver esto de la salud mental o de la psiquiatría como quizás una forma no tan válida, pero desde la cultura como del machismo, de no afrontar las cosas, de no ser capaz. Eso desde el punto de vista como más social o sociológico. Pero desde el punto de vista biológico también se han hecho estudios, y hay un tema que es el tema hormonal, ¿ya? Es conocido que se produce una disforia, por ejemplo, en algunas mujeres en el periodo premenstrual.
¿Disforia qué sería?
Disforia es un estado como de irritabilidad, que no llega a ser depresión, sino que es más una sensación de rabia contra el mundo y consigo mismo.
Perfecto.
Un disconfort, ¿ya? Entonces también hay un tema hormonal que podría explicar esto de que es más frecuente en la mujer, ¿ya? Ahí también tenemos como evidencia esto de las depresiones posmenopáusicas y la depresión posparto o la melancolía posparto, que no es depresión, y que se produce por temas hormonales, ¿ya?
O sea, es más complejo el tema de lo que pareciera, es decir, hombres y mujeres. Yo he escuchado comentarios decir, las mujeres son más emocionales, el hombre no, entonces por eso tiende a...
Sí,
es lo que uno escucha de repente.
Yo siento que eso en realidad sería un factor protector que fuera la más emocional, ¿ya? O sea,
mira,
una mujer que es más expresiva, que expresa sus emociones, es un factor protector. En realidad, estaba pensando en la depresión anancástica, que se llama, que ¿ya? es donde el paciente no muestra ninguna emoción, se guarda todo para adentro. Que tiene que ver y que es más frecuente verlo en hombres, es muy difícil de tratar, ¿no? Sobre todo en psicoterapia, tú que tienes experiencia en psicoterapia.
Sí, así uno ve, y justamente me hace acordar lo que estamos hablando respecto al tema de es que vamos a una canción por ahí, vamos a hablar de a posteriori de la canción sobre un tema de cómo hay situaciones de salud mental que afectan a la persona a tal nivel de que en caso, por ejemplo, un hombre, me acuerdo, no podía ni siquiera levantarse ya y no se atrevía a solicitar ayuda porque era un signo de debilidad, hablando de ese tipo. Pero vamos a una canción ahora para poder continuar conversando después con Claudio Ursúa, médico psiquiatra, sobre depresión.
Gracias.
Por cada muro un lamento, en Jerusalén la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ¿cuáles son mis hermanos? No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que que se vuela. La guerra es muy mala escuela. No importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Bueno, vamos con la parte final de nuestro programa, hablando sobre la temática de la depresión. Claudio, ahí hablamos de algunos temas que tienen que ver con las emociones, con el tema de desarrollar una depresión por emociones no expresadas. Pero conversando, recordamos un tema que en algunos casos se habla, otros no, que es esto de la depresión estacionaria, que según el estado, cierto, de la estación del año, se desarrollarían más situaciones de este tipo, como la depresión.
Sí. Mira, en algunas personas que tienen un patrón más endógeno de depresión, existe esto de la ritmicidad de los episodios depresivos, ¿ya? Porque cuando hablamos de depresión, hablamos de personas que tienen episodios depresivos recurrentes, ¿ya? Está comprobado que en algunas personas lo que les afecta son los cambios de luz. No solamente es que se depriman en invierno o que se depriman en primavera, sino que tiene que ver con los cambios, por ejemplo, en el otoño, aumenta bastante, y nosotros lo vemos en la consulta también, como una mayor demanda de pacientes. Y en primavera también aumenta bastante, y de hecho, en primavera es donde se producen más suicidios. Si tú, eso está también en estudios en Chile, también está comprobado.
Y, o sea, estamos en una época justamente ahora en que uno podría ver un aumento de este tema.
Claro, además el factor luz tiene que ver con algunas teorías que dicen que a través de la retina, esto influye a la glándula pituitaria, y a través de la melatonina se produce un efecto ahí con la serotonina, que es el neurotransmisor como principal, que se habla como si hay un desbalance de este neurotransmisor. No nos metimos tanto en esos temas, pero se produce la depresión, ¿ya? De hecho, en estos tipos de usuarios está indicado un tratamiento de fototerapia, ¿ya?
¿Fototerapia?
Que es la exposición a una luz con cierta radiación de onda. Y también está el tema que en primavera todo florece. Entonces, también florecen las enfermedades mentales, también florecen las manías y también florecen las psicosis. Los pacientes o las personas también en primavera ven esto de que todo está tan bonito, que las parejas empiezan a juntarse, y las personas se sienten más solas también. ¿Ya? Entonces, por ahí también, uniendo esto de la explicación como de los cambios de luz, también hay cambios también que tienen que ver con el entorno psicosocial o con lo que se le exige a la persona.
En este sentido, bueno, queda poco tiempo para finalizar el programa, 2 minutos me dicen por ahí. Quizás como reflexión final, antes de dar una información, si viviéramos en ciertas sociedades más justas, por decirlo así, con donde hubiera más acceso a ciertas oportunidades, ¿podríamos decir que las situaciones, los cuadros depresivos podrían disminuir o no?
Es una respuesta bastante interesante, porque tendríamos que ver qué es una sociedad más justa, ¿ya?
También.
Porque si uno se remonta como a lo antropológico, en el pasado la persona estaba pendiente de sus necesidades básicas, ¿ya? Y no de sus necesidades espirituales, por decirlo así, o de su salud mental. Pero sí, claro, una sociedad donde vivimos unos niveles de repartición de la riqueza como lo que ocurre en Chile, es un factor que influye bastante, ¿ya? Yo quería invitar a todas las personas,
sí, por supuesto,
que tienen síntomas depresivos, que no tengan temor a consultar, que no se estigmaticen, que vayan a su médico general y que sean derivados, porque existen redes a nivel público como a nivel privado. Existe el GES también, o el AUGE, donde está la cobertura. Muchas personas no lo saben, ¿ya? Y está la cobertura incluso de los fármacos y de la hospitalización, ¿ya? Y por último quería dar una noticia.
Sí, pues, por supuesto.
Bueno,
tiene que ver con CETEP.
Claro, tú sabes que yo trabajo, soy director médico de un centro ambulatorio en CETEP. Este domingo 12 de noviembre estaremos con el termómetro de la felicidad en la fiesta de la primavera de Macul. Lo dejamos invitado a partir de las 18 horas, a ver cómo está el ánimo de esta población, ¿ya?
Buenísimo. Entonces dejamos ahí a todos invitados en la fiesta de la primavera en Macul, 12 de noviembre, el termómetro de la felicidad. Y bueno, agradecerte, Claudio, por esta conversación, que sin duda hace falta conversar de estos temas.
Claro, sí. Se hizo corto el tiempo.
Se hizo cortísimo el tiempo. Y bueno, va a estar disponible en nuestras redes sociales. Pueden buscar el fanpage de Facebook A Desalambrar la Salud Mental, como también el Instagram. Ahí encontrarán los links donde poder escuchar nuevamente esta conversación, este programa. Agradecerte, Claudio, tu presencia y esta conversación.
Pues. Gracias a ti, Alejandro.
Ya pues, entonces nos vemos en el próximo lunes 6 de octubre nuevamente, o sea, 6 de noviembre en un próximo programa A Desalambrar la Salud Mental. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales,